Muy bien, empezamos la segunda parte del amor de Dios. Vamos a regresar donde empezamos la anterior, en Romanos capítulo 5. Seguimos con el maravilloso tema del amor de Dios. Vamos a recordar lo que dice Romanos 5, versículo 5, que ha sido nuestro punto de partida, que es que dice que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, entonces, es recibido en nuestros corazones como parte de ser hijos de Dios, pero no se manifiesta a menos que uno ande en su palabra conforme a lo que la palabra de Dios dice que uno es y que uno tiene. Por eso es tan importante ir a la palabra de Dios, leer mucho la Biblia, para entender bien el corazón de nuestro Padre Celestial, que entre otras grandes, maravillosas cosas que es amor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, anteriormente en algunas otras enseñanzas, en una otra enseñanza, nosotros habíamos tratado el tema de los mandamientos de Jesús. Quizás alguno de ustedes recuerde haberla estudiado en algún momento. La noche que el Señor Jesucristo fue apresado para ser llevado ante los infames que lo juzgaron, lo cual terminó en su crucifixión, Él le dio mandamientos a sus discípulos. Bueno, entonces el Señor Jesucristo le decía, momentos antes de ser apresado por los infames que lo tomaron para finalmente crucificarlo y Él entregar su vida por nosotros, todos estos eventos están registrados mayormente entre Juan 13 y Juan 17. Entre las maravillosas... Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay que ponerse en el contexto de este momento del Señor Jesucristo. Entonces uno gana aprecio por el Salvador que tiene uno. Porque lo estaban por tomar y llevarlo e iba a pasar los peores 48 horas que ninguna otra persona jamás pasó. Nunca nadie pasó por lo que Él pasó por 48 horas. Por nosotros. Entonces, en este contexto, Jesucristo va a decir lo que en un rato vamos a leer. Y en Juan 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy. Yo acá en mi mente me lo imagino a Pedro: un segundo, Jesús, déjame que agarre el anotador y la virome, porque si es nuevo, y vas a estar muy poco tiempo más con nosotros, y si tenés la presión que cualquier ser humano tendría antes que lo arrestasen para hacerle las cosas que te están por hacer a vos, seguramente debe ser muy importante. Todos querrían saber, como yo quise saber, como nosotros todos queremos saber, ¿cuál era ese mandamiento nuevo que lo daba hacia el final, antes de ser crucificado? Acá viene el mandamiento nuevo: que os améis unos a otros. Pero, ¿no les suena que ya había sido dado en algún lugar de Levítico 19 esto? Sí, pero ¿saben qué pasa? Acá da Jesucristo algo que diferencia al mandamiento que, sí es cierto, ya estaba en la ley: que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto no estaba en la ley. No estaba, porque el Señor Jesucristo no existía, porque es un estándar que Él mismo puso con su propia vida. Y este es el mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto, en que os améis unos a otros como yo os he amado, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor, este amor como yo os he amado, que os amáis unos a otros, los unos con los otros. ¿Entienden la grandeza de lo que acabamos de leer? El amor, el estándar de amor que estaba poniendo Jesucristo antes de partir. ¿Qué peso tendrían en la vida de estas personas que estaban en este momento con el Señor Jesucristo, y qué peso tendrían que tener en nuestra vida unos 2000 años más tarde, estas palabras que el Señor Jesucristo había hablado. Un mandamiento nuevo. Era nuevo porque no lo había dado antes, ni nadie antes lo había dado. Vamos a tomar nota entonces debidamente de este mandamiento nuevo. Dice cuál es el mandamiento y dice cuál es el estándar. Entonces, para nosotros ya no es nuevo. Hace años que está esto en la Biblia. Debiéramos actuar como que no es nuevo para nosotros. Amarnos los unos a los otros, o si quieren, los otros a los unos, como Él nos ha amado. ¿Cómo nos amó? Al punto de entregar su vida. ¿Hace falta que entreguemos nuestra vida? No, porque lo hizo Él. Pero la entrega total está involucrada en la clase, en la calidad, en el estándar, en la norma ISO 9000 de amor que aplicó Jesucristo para con todos nosotros. Porque lo aplicó en favor de todos, de los que creemos y de los que no creen, de los que lo amamos y de los que lo denostan o lo insultan o no le importa nada acerca del Señor Jesucristo. Por todos. Ese es el estándar. Mandamiento, que os améis unos a otros. Estándar, y repite, como yo os he amado, y repite, que también os améis unos a otros. Fíjense la importancia. Mandamiento, estándar, mandamiento. Cuando ustedes vean ese versículo, vean que es así, mandamiento, estándar y mandamiento. Juan capítulo 15, y en un rato le digo cuál es el versículo. Es viejo este mandamiento, pero de ninguna manera quiere decir que está desactualizado o fuera de uso. ¿Por qué entonces actuamos como si este no fuera un mandamiento y lo tomamos como una licencia de nuestra parte y nosotros lo hacemos opcional o optativo? Optativo es viajar en económica o en primera clase en un avión, eso es optativo. Un motor de 1.7 o un motor de 2 litros, eso es optativo. Esto no es optativo. Venir en bicicleta al grupo de estudio o venir en helicóptero o en barco, como sea que ustedes se desplacen, eso es optativo. Esto no es optativo, esto es un mandamiento. ¿Por qué lo tomamos como si fuera optativo? Recuerden que estamos estudiando el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Y que además ya sabemos, porque lo hemos leído, que el amor de Dios es el vínculo perfecto. Fíjense todo lo que estamos aprendiendo acerca del amor. Al llevar a cabo este mandamiento, iba a ocurrir una cosa que es muy deseable. La gente iba a conocer que nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo. Juan, capítulo 15, como si hubiese quedado dudas acerca de lo que acaba de declarar el Señor Jesucristo, lo repite en el capítulo 15. Recuerden siempre el contexto de donde él se estaba encontrando, que lo iban a tomar para llevar apresado. Juan 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, pero lo acababa de decir, fíjense la importancia que tendría. Como yo os he amado, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos con una condición. ¿Cuál es la condición? Si hacéis lo que yo os digo. ¿No lo dice ahí? La Biblia de ustedes dice lo mismo que lo que dice la mía. Es una lástima, ¿no? Pero dice eso. No, no es ninguna lástima. Por supuesto que no. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, todas, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, fruto, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando. ¿Entendieron? Que os améis unos a otros. ¿Cuántas veces más lo tiene que decir? Por el amor de Dios. Es un mandamiento. Él puede llamarnos amigos si hacemos lo que Él nos dice. Es un mandamiento. Si tomamos esto como que es de otra administración, como que no es para nosotros, primero es un error, y segundo es una lástima, porque no vamos a tener este estándar de amor. Efesios 5, así de importante es, o debió haber sido para que lo dijera tantas veces en este momento tan crucial de su vida. Efesios 5, por favor, recuerden que estamos viendo el amor de Dios en el andar, porque de todos modos es y no podemos separar el amor de Dios del andar en el Espíritu, no lo podemos separar. No hay manera que lo podamos separar. Efesios 5, versículo 2. Fíjense lo que dice acá. Dice, andad en amor. Bueno, ¿cómo? ¿Con qué estándar? ¿De qué manera? ¿Con qué calidad? ¿Con qué grado? ¿Con qué? Lo que sea. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este debiera ser nuestro estándar de amor. Andar en amor. Como Cristo nos amó, y a causa de ese amor, se entregó a sí mismo por nosotros. Y al Padre eso le pareció bien, porque dice ofrenda, ¿no ven que dice ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante? Eso era cuando se usaba en el Antiguo Testamento, cuando una ofrenda era acepta, que a Dios le parecía bien, era una ofrenda que tenía olor fragante. Bueno, la ofrenda que hizo Jesucristo en sí mismo tenía olor fragante. Para Dios. A Dios le pareció bien, quiere decir. La aceptó. Ok, hijo, me parece perfecto lo que hiciste. La acepto. Ok, los voy a redimir por lo que vos hiciste. No importa de dónde vengan, yo los voy a redimir por lo que vos hiciste. Ninguno de nosotros necesita morir por su hermano en Cristo ahora, porque ya fue hecho por nuestro Redentor. Pero la entrega total sigue siendo el estándar hoy, aquí y ahora. Ese es el estándar. Primera de Pedro, capítulo 1. Esta es la clase de amor por la cual los otros sabrán que somos sus discípulos. No es nuestro conocimiento de los versículos de la Biblia. Es esta clase de amor. Es un mandamiento y ya no es más nuevo. Esta es la clase de amor con la cual la gente... Vean, yo siempre recuerdo, la primera vez que yo asistí a una reunión donde se hablaba de la Biblia, yo, sinceramente, yo quedé impactado, conmovido. Me pareció fantástico. Yo no recuerdo lo que se enseñó. Quizás esté mal, no lo sé. Quizás ustedes recuerden qué es lo que se enseñó la primera vez que fueron, pero yo quedé impactado, emocionado, perdón, flasheado, muy bien, hay un neologismo de los jovencitos de ahora, yo quedé flasheado, como dicen ahora los chicos, por lo que vi que esta gente tenía, porque había algo en ese ambiente que yo personalmente no había visto en otro lugar. ¿Saben qué? Decidí regresar la siguiente vez. Porque había algo que yo ni siquiera sabía que yo estaba buscando y que había encontrado sin estar buscándolo. Me pareció fantástico. No pude creer lo que esta gente vivía. ¿Ven lo que yo les estoy diciendo? Que pasaba, Jesucristo decía que por ese amor conocerán ellos que somos discípulos. Si ese amor no existe en nuestras iglesias, olvídense. No importa lo que oren, no importa lo que hablen, no importa a quién le prediquen. Si no existe ese amor, la gente no va a saber que ustedes son discípulos de Jesucristo. Olvídense. Así de importante es el amor. Primera de Pedro 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo lo purificaremos nuestras almas? Sigamos leyendo, ¿les parece bien? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal de los frates, de los hermanos, amor fraternal, no fingido. Sin verso. No fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, si la simiente de la cual ustedes renacieron es incorruptible, es maravillosa, ¿cómo se van a amar con otro tipo de amor entre ustedes? ¿Lo ven la lógica? Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Habíamos leído en 1 Corintios 13:8 que el amor no deja de existir, ¿se acuerdan? Bueno, la palabra de Dios tampoco deja de existir. Porque dice que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Mas la palabra del Señor, en contraste, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por evangelio os ha sido anunciada. Y es el día de hoy que seguimos anunciándola. ¿Cuál es la diferencia? Entrañablemente, Efesios capítulo 5, uno ama de corazón, sin verso, entrañablemente, porque quiere hacer la voluntad de Dios. Es un trabajo de obediencia, por eso es voluntario, y mediante esa obediencia a la verdad de la palabra, uno purifica su alma, según leímos recién todos juntos en 1 de Pedro capítulo 1. Uno maneja su corazón y uno dirige su amor hacia donde la palabra de Dios nos declara que nuestro amor de Dios en la mente renovada en manifestación tiene el mayor provecho para nosotros y para los demás. Y que encima tiene olor fragante para Dios. Uno puede hacer eso. No depende de Dios. El trabajo más difícil ya fue hecho por Dios. Dios y su amor no dejan de ser. Son inseparables. Dios es su amor. Quizás, usando una figura de similitud que es quizá la más fuerte, diría Dios, amor. Ni siquiera Él es. Dios, amor. Dios es su palabra, Dios es luz, Dios es nuestro Padre, Dios es amor. Ese es el amor que nosotros tenemos, que nos vino con el nuevo nacimiento para manifestar entre nosotros, renovando nuestra mente a la palabra de Dios. Nosotros somos hijos de su amor. No dice que de tal manera amó Dios al mundo, al que lo quiere y al que no lo quiere. Amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nosotros no nos perdiéramos. Hay muchos que todavía están perdidos y capaz que nunca van a ser encontrados. Bueno, no todos lamentablemente aprovecharon del amor de Dios. Efesios 5, habíamos dicho Efesios 5, ¿no? Vamos al 8, por favor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Andad como qué? Bueno, Dios es luz, andamos como hijos de Dios, como hijos de luz. Dios es amor, ¿cómo podemos andar? Usando mismo que tal cual, como hijos de su amor. Primera de Pedro capítulo 4. Este es maravilloso. Yo lo voy a leer a pesar de que es como increíble este versículo. Ustedes van a ver por qué digo esto. Primera de Pedro 4, 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor hará una cosa que nos va a venir bien a todos. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué tal? ¿Quién no necesita de tanto en tanto? Todos necesitamos de tanto en tanto que alguna que otra cosa se nos cubra, ¿o no? Bueno, el amor es el que cubre todas esas cosas. Y es importante aplicarlo dentro de la Iglesia de Dios porque somos todos humanos. Cada tanto hacemos algo que no es olor grato a Dios. Levítico 19, el que habíamos mencionado antes, ahora van al Antiguo Testamento, pero dejen un dedo ahí en el Nuevo Testamento porque vamos a regresar un rato. Y el dejar el dedo no es literal, no se lo desenrosquen y lo dejen ahí, porque lo van a necesitar en un rato. Levítico 19, si no saben dónde es, no importa, yo lo leo y ustedes lo escuchan. Levítico 19, versículo 18. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo, que yo ya les había dicho que era tu hermano en Cristo en esta época, y en aquella época eran otros que eran del pueblo de Israel. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Ven? Esto ya estaba de antes. Lo que no estaba de antes es el estándar, el nuevo estándar, como yo os he amado. Pero es lógico, yo lo veo tan lógico, porque en Levítico Jesucristo no vivía, Él vivió después, y Él puso este nuevo estándar. Entonces, el amarás a tu prójimo como a ti mismo, hoy día está superado. Es más sublime, porque tiene un estándar que antes imposible que lo tuviera. Dios siempre quiso que su gente se amara entre sí, eso no es nuevo. Pero este es un nuevo mandamiento porque Jesucristo dio un nuevo estándar de amor entre los hermanos en Cristo. En el Antiguo Testamento no eran hermanos, Él no había aún nacido ni redimido a la humanidad. No había venido para redimirnos de hacer las obras de la ley, para alcanzar justicia delante de Dios. Hoy día nosotros somos la justicia de Dios en Él, otra cosa que fue hecha por nosotros, en nuestro beneficio, pero no que la hicimos nosotros. Por eso es nuevo, porque el estándar es nuevo, porque Dios está en Cristo en nosotros. Esa es la nueva naturaleza que no estuvo disponible, sino hasta el día de Pentecostés. Primera de Juan capítulo 4, ya que habían dejado un dedo en el Nuevo Testamento. Nueva naturaleza, nuevo tipo de amor y nuevo estándar de amarse los unos a los otros, como Cristo nos amó al punto que se dio a sí mismo, mayor que en Levítico 19. Primera de Juan, capítulo 4. Cada vez, fíjense que a medida que vayamos leyendo versículos que antes leímos, estamos edificando sobre un conocimiento que ya de a poco vamos adquiriendo. Van a ver cómo cada vez toma mayor profundidad lo que leímos antes. Primera de Juan 4, 19, fíjense lo que dice. Nosotros le amamos a Él con este nuevo tipo de amor, porque Él nos amó con ese nuevo tipo de amor primero. Dios siempre da el primer paso. Siempre da el primer paso. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice la palabra? No lo digo yo. ¿Qué dice? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? Fíjense la lógica. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de Juan 13 y de Juan 15. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Optativo? No. Tenemos este mandamiento. No estaría mal hacerlo. No. Mandamiento. Romanos capítulo 13. ¿Cómo podríamos haber amado con este amor si primeramente no se nos hubiese dado primero? Por eso empezamos con Romanos 5:5. Podemos amar con este amor porque nos fue dado primeramente este amor. El amor a Dios nunca debiera separarse del amor al hermano. Tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. La razón por la cual nosotros lo amamos a Dios es que Él nos amó primero. Como dije antes, Dios siempre da el primer paso. Y en Romanos 13, por favor, en el versículo 7, dice, no dejen ninguna cuenta pendiente, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, nunca deban tributo, nunca deban impuesto, nunca deban respeto, porque dice al que respeto, respeto, nunca deban honra, al que honra, honra, no debáis a nadie nada excepto una cosa, el amaros unos a otros. Eso sí lo podemos deber. Estamos siempre en deuda con el amor. Siempre. No, yo llamé. No, flaco, no amaste. No sonó la trompeta todavía. Tenés que amar de nuevo y de nuevo. Estamos siempre en deuda con el amor. ¿Entienden? Paga todo. No debas nada. Pero eso sí debelo, no hay drama. Porque es el amor. ama ahora y en un rato y en otro rato, está siempre en deuda. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ya lo hemos visto esto de manera así bien sustentada. 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, además de esto que acabamos de mencionar, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vean. Recuerdan que en la enseñanza anterior yo les había mostrado en Gálatas 5 las dos naturalezas, la de la espiritual y la carnal. ¿Se acuerdan? Que les dije que la carnal estaba llena de cosas, había que recordar 17 cosas que no había que hacer y otras similares. Y del otro lado, andar en amor, andar en el espíritu. Cuando uno anda en amor, uno necesita recordar, uy, esto estará bien o esto estará mal. Porque compara cada acción a punto de ser ejecutada con el amor de Dios. Entonces dice, no es amoroso para con respecto a mi hermano en Cristo. No lo hago. ¿Entienden? Ya no hay que recordar todas las leyes. Porque hay una ley superior, la del amor. Cuando nosotros amamos con ese estándar, nunca vamos a quebrar ninguna ley. Por ejemplo, solo como ejemplo, si todos anduviéramos en la ciudad, el tráfico fuera ordenado y toda la gente pensara en los otros, no necesitaríamos semáforos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si alguien llegó antes, yo voy por Tucumán, viene alguien por Belgrano, el que viene por Belgrano, yo sé que llegó antes, él también, pasa primero el de Belgrano. ¿Pero qué pasa? Aunque llegue primero el de Belgrano, si yo estoy en Tucumán, a mí no me importa, yo paso, y el de Belgrano dice, no paso yo. ¿Y qué pasa? Se encuentran los dos. Entonces, bueno, como no andamos en amor, pongamos un semáforo. Algo parecido a la ley de Moisés. Pero si yo ando en amor, entonces, y cumplo, y tengo los atributos, las características del amor que vimos en la clase anterior, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Nunca vamos a hacer nada que dañe a un hermano o a una hermana, ¿verdad? ¿Entienden, no? ¿Por qué es la ley superior y por qué esto supera Levítico 19? Gálatas capítulo 5, ¿cómo no? Si vivimos en Gálatas 5. Por eso, el mismo Señor Jesucristo resumió toda la ley, que estaba llena de cosas, en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, cuerpo, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Era toda la ley y los profetas. ¿Se acuerdan que decía eso en los evangelios? Bueno, era eso. Por eso se puede reducir. Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino en contraste, servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el mismo Dios que dio la ley a Moisés, que es nuestro Padre, que derramó en nosotros el Espíritu Santo que todos sus hijos tenemos. Jesucristo hizo toda la ley y terminó mediante su vida esa administración de la ley, abriendo la puerta a la administración de la gracia después del día de Pentecostés, y elevó al amor entre los hermanos a un nivel superior al del Antiguo Testamento, siendo su amor por nosotros la nueva norma. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Primera de Juan capítulo 4. Recordemos que andar por el Espíritu es andar, es el andar de la nueva naturaleza. Y como resultado de este andar, uno no va a satisfacer los deseos de la carne o de la vieja naturaleza. Cuando uno camina en amor, uno camina por el Espíritu. Y atención a esto. Como les dije antes, amar y andar van de la mano. Amar y andar. Me refiero a andar por el Espíritu. Y amar con el amor de Dios. El amar es parte indivisible del andar cristiano, porque el andar cristiano es un andar en amor. Este andar en amor es probablemente la responsabilidad más grande del Hijo de Dios. Atención a esto. En este andar nadie te dice qué tenés que hacer. Lo repito, es quizás el andar de mayor responsabilidad, el andar cristiano, que es un andar en amor, es quizás la responsabilidad más grande del Hijo de Dios. Porque nadie te dice qué tenés que hacer. Es totalmente opuesto a la ley o a la religión, que tienen una lista de cosas que hacer y una lista de cosas que no hacer. Si las haces, vas a algún buen lugar. Si no las haces, no vas a un buen lugar. Tenemos la libertad de la responsabilidad del amor, que es una ley superior. Primera de Juan les había dicho, capítulo 4, en el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama con este amor es nacido de Dios. Recuerdan que lo habíamos visto, que si uno no renacía no podía tener este amor. Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Saber en qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, si no, no. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros, si no, no. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primera Corintios 13, regresamos. Primera Corintios 13. Para tener este tipo nuevo de amor es necesario renacer del Espíritu de Dios. El que no ama, no con amor humano, sino con el amor de Dios, no conoce a Dios. Dios nos dio las Escrituras para conocerlo y ahí Él se revela a sí mismo. Atención con esto, porque en un rato vamos a entrar en este terreno que es muy importante. Es muy importante, ya van a ver por qué. Acá también vemos una cosa, que el conocimiento tan solo no logra el trabajo. Es necesario el amor. Es imprescindible. Primera Corintios 13, en el versículo 1. Si yo hablase, ya lo habíamos visto, pero hay una cosa acá que yo quiero mencionar para que no exista ninguna cuestión. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, lo cual es maravilloso y está muy bien, pero no tengo amor, vengo a ser como mucho ruido y pocas nueces. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, lo cual también sería magnífico, tuviese toda la fe, en el 3, si repartiese todo, y no tengo amor, perdón, termina en el 2, nada soy. El Hijo de Dios, ame o no ame con este amor, algo es. El nada soy está en el contexto del final del versículo 3, que es de nada me sirve. Porque ya sea que el Hijo ame o no ame, algo es. No es nada soy. Ojo, ¿entienden, no? Algo es. Es Hijo. Es Hijo de Dios. No manifiesta el amor de Dios, es una lástima, pero es Hijo de Dios. Porque uno no es hijo por conducta. Uno mantiene la comunión con Dios por conducta. Pero una vez que uno renació, lo que correspondería es que el Hijo de Dios tenga conducta. Pero si no la tiene, no deja de ser Hijo de Dios. es hijo. ¿Entienden, no? Entonces sí algo es. El nada soy es en el contexto de nada me sirve. No de nada soy, literal. Ojo. Primera Corintios, pero esta vez en el capítulo 8. Si no amara con este estándar, aún así, yo sería ignorante de Dios, porque Dios es este amor, Dios es este estándar. De tal manera que si hay alguien que conoce menos, pero que ama con este amor, conoce a Dios más porque Dios es amor. ¿Entienden? ¿Sí? Perfecto. Primera Corintios 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, que habíamos tratado este tema. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Las dos cosas son herramientas poderosas. Por separado, el conocimiento separado del amor no edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él, por Dios. Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Repito, amarlo a Dios está íntimamente ligado con amarnos los unos a los otros. Juan capítulo 3, esta es una muestra del amor de Dios en el versículo 16, seguramente para la mayoría de ustedes no hace falta siquiera que vayamos, porque sabemos que dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero en contraste a perderse, tenga vida eterna. Maravilloso registro de la Escritura. Fíjense lo que es el dar y el estándar del dar. Nosotros no somos Dios, bueno, ok, ¿qué les parece el estándar de otro hombre, de Jesucristo? Primera de Juan, capítulo 3. El amor requiere acción. Amar es dar. No es un concepto filosófico, abstracto, inmóvil e intelectual. Amar es un verbo y, como todo verbo, refleja una acción. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor. A ver, ¿en qué hemos conocido el amor? ¿En qué Él puso su vida por nosotros? Sí, tiene razón. Ahora que lo pienso, tiene razón. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿De qué amor me están hablando? Es verso. Hijitos míos, no amemos de palabra, intelectualmente, abstractamente, ni de lengua, verso, sino de hecho y en verdad. Jesucristo mostró su amor dando su vida por nosotros. Por esto sabemos que Él nos amó. ¿Alguna duda del amor de Jesucristo? Se entregó por nosotros. Primera de Juan 3. Estamos ahí. No vayan, quédense en 1 Juan 3. Versículo 18. Qué gracioso este tipo, ¿no? Ni sabe dónde está parado. Es que esto es después del almuerzo para todos, no solamente para ustedes, para mí también. 1 Juan capítulo 3, versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en Santiago, lo repito para que quede bien en claro. Y en Santiago capítulo 2, por favor, en este mismo contexto de no amar de verso, sino de hecho y en verdad, en este mismo contexto, en Santiago 2, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: bueno, vayan, caliéntense y sacíense, pero no les doy las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué me están hablando? ¿De qué amor de Dios me hablan? Así también la fe, que es la creencia, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Es verso. Conocer la teoría del amor es fácil. Es muy fácil decir te amo. Es muy fácil decir Dios te bendiga. Es una pavada decirlo. Amar es hacer. No es decir tan solo. No está mal decir. No, no, no. Está muy bien. Pero no es tan solo decir. Es hacer, es dar. Eso es amar. Gálatas 5, lógicamente, todos ustedes deben haber dejado alguna marca en Gálatas 5. Y si no, ahora la van a dejar y probablemente no volvamos a Gálatas 5 ahora que dejen la marca. Pero las cosas son así, la ley de Murphy se tiene que cumplir. Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad, recordarán que este versículo dice, como ocasión para la carne, sino servíos por amor. Ese es el estándar. Servirse es fantástico, por amor, los unos a los otros. Con todas las características que sabemos que tiene el amor, si no es verso. Filipenses capítulo 2, y ya no sé si decirles que se queden ahí con un dedo en Gálatas 5, pero por las dudas háganlo, no sé, capaz que les viene bien. Pero Filipenses capítulo 2, por favor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad, dependiendo de nuestra buena voluntad. ¿Qué quiero decir? Dios es quien produce este querer y este hacer por la buena voluntad de Él, pero lo hace siempre teniendo en cuenta nuestra voluntad también. Él no quiebra nuestra voluntad nunca. Porque si lo hiciera, ¿por qué no lo hizo con Adán? ¿Por qué no lo hizo con David si Él quebrara la voluntad de la gente? Si Él moviera los violines como si Él fuera, no sé, el titiritero y nosotros las marionetas. Dios no hace eso. Dios nunca quiebra, Dios nunca pasa por encima de la voluntad de las personas. Él siempre la respeta. Dios sabe el corazón de las personas y quién tiene una necesidad genuina y quién no. Sabe cómo utilizar nuestro servicio amoroso a nuestros hermanos en Cristo de la mejor manera. Entonces uno anda por el Espíritu en amor dentro de la casa de creyentes. Y siempre va a estar bendiciendo, va a ser una bendición. Romanos 12, hablando del verso y del amor verdadero, de que no es intelectual y abstracto. Romanos 12, fíjense lo que vamos a leer ahora en el versículo 9 de Romanos 12. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Saben cuál es la palabra griega para fingimiento o sin fingimiento? ¿No es cierto? Anupokritos. De donde nosotros tenemos hipócritos o hupocritos, tenemos el vocablo castellano hipócrita. ¿Verdad? El amor sea sin hipocresía. A mí estas cosas me encantan porque me hace ver que realmente Dios nos conoce. ¿Viste? Él sabe que nosotros cada tanto, ¿viste?, patinamos, sin fingimiento. Este amor de Dios que manifestamos es un amor honesto, es claro, sin reveses, sin cosas escondidas, haciendo algo en supuesto favor de alguien, teniendo en el corazón algo totalmente distinto. Es amar honestamente. Damas y caballeros, todos sabemos lo que es honesto y deshonesto. El amor de Dios es honesto, sin fingimiento. No me vengas con verso. Muchas veces los seres humanos hacemos cosas delante de la gente que entre comillas, hablan las cosas, hablan tan fuerte que no le dejamos escuchar a la gente lo que decimos. Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Hacemos algo que distrae tanto a la gente que no nos pueden escuchar lo que decimos, cuando lo que hacemos y lo que decimos no están en sintonía. Así tenemos que ser nosotros. No decir algo y hacer algo. Tenemos que decir y hacer. O si me permiten, tan solo hacer, para que diga. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 22, repito, para que realmente nos quede que dice acá Pedro por revelación de Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, anupocritos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siempre que el corazón sea puro, porque el corazón lo gobernamos nosotros, no sin la anuencia y la ayuda de Dios, pero el corazón lo gobernamos nosotros. Yo le digo para dónde pensar y qué cosas creer. Entonces, cuando pongo en armonía lo que yo digo y lo que yo hago, voy a tener un andar anupocritos, sin fingimiento, sin verso, sin hipocresía. Colosenses capítulo 3. Tengo que hacer que mi corazón y mis acciones estén alineados, estén sintonizados y cumplan el propósito para lo cual Dios quiere que cumplan, el cual Dios quiere que cumplan dentro de la familia de la fe. Porque somos parte de la familia de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo. Una vez que renacimos del Espíritu de Dios, podemos, y es nuestro derecho, amar con este amor que hemos recibido de nuestro Padre. Podemos, y es nuestro derecho, amar con este tipo de amor. Colosenses 3, en el versículo 14. Recuerden este maravilloso versículo de la Palabra de Dios, que no es el único que dice esto, y sobre todas estas cosas, sobre todas las cosas que ustedes pueden leer que dice Colosenses 3, que son maravillosas, pero sobre todas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor de Dios, en la mente renovada, en manifestación, es el vínculo perfecto entre nosotros y es la vestimenta requerida, apropiada, inexcusable, dentro de la casa de la fe. ¿Ok? Gracias, Padre, por esta palabra y gracias por lo simple que es, la verdad, por más que queramos, esto es, no se puede complicar, Padre Celestial. Gracias por ser tan simple, tan abierto a nosotros, que te podemos entender todas las veces, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.